Onda Cero Alcalá, 97.6 y Onda Cero Torrejón, 100.2.
Más de uno Alcalá de Henares, Paloma Garaboa.
Buenos días, lunes 24 de febrero arranca una nueva semana, la última del mes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12:30, llega el momento de la información local en Más de Uno. Comenzamos.
Nissan Torres Lara, tu nuevo espacio Nissan en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, te ofrece los principales contenidos del día. Tu concesionario de confianza.
Arrancaremos hoy Más de Uno escuchando la valoración de la portavoz del PP, Judith Piquet, ante el acercamiento patente entre el Grupo Ciudadanos y el Gobierno de Alcalá. Durante la pasada campaña electoral fue evidente esa beligerancia que había, pero en esta ocasión la abstención del grupo ha permitido sacar adelante los presupuestos. Escuchamos en breves las valoraciones del PP. Y nos marchamos hoy hasta Villalbilla, donde desde hoy mismo se producirán cortes, atentos, en la carretera de Valdelágila, que afectará a la subida al Robledal. Son tramos cortados por obras, desvío del tráfico, y afectará también a las líneas de autobuses 271 y 272 procedentes de Alcalá de Henares. Más información en unos instantes, que hablaremos con Fernando Huerta Seoane, concejal de Obras y Servicios Generales e Infraestructuras, que nos avanzará también en qué va a consistir el nuevo plan de asfaltado en el Robledal y Zulema. Y seguimos recorriendo los pueblos de la comarca, porque de Villalbilla nos iremos hasta Pozuelo del Rey. Va a invertir casi medio millón de euros para la remodelación del fondo urbano, las urbanizaciones y el CAF y el paraje de Fuente Vieja. Nos lo cuenta hoy en Más de Uno la alcaldesa María Alarcón. Hablaremos también hoy de las obligaciones fiscales de las asociaciones, porque esta misma semana se celebra en Alcalá de Henares un taller precisamente sobre las obligaciones fiscales para estas entidades. Descubriremos más sobre este taller con Javier Jiménez Segura, uno de sus organizadores. Y recibimos en los estudios de Onda Cero a una trabajadora social de la Cruz Roja Alcalá que participa en el proyecto Gira, Marina Laiz, y a Juana López Fernández, responsable de comunicaciones de Cruz Roja de Alcalá y profesora también de la Universidad de Alcalá. Vendrán a hablarnos de este nuevo proyecto que lleva en marcha poco tiempo para descubrir cómo está yendo y en qué consiste, entre otros muchos detalles. Y terminamos hoy hablándoles de Egipto, porque en unos días varios investigadores y egiptólogos de la Universidad de Alcalá parten hasta Luxor, entre ellos Antonio Morales, con quien contactaremos hoy para conocer con más detalle la última campaña en la que están trabajando en la necrópolis de Deir el-Bahari. Y recuerden, como siempre, tanto si nos están escuchando desde Alcalá de Henares, desde la 97.6, o desde Torrejón, desde el 100.2, si lo hacen también a través de internet, todos ustedes pueden mandarnos sus WhatsApps, pueden mandarnos sus mensajes a través de WhatsApp, a través del 629-26-41-61, 629-26-41-61, o ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales Facebook o Twitter. Estamos en tiempo de radio de información local con Tania Gómez en el control, Alejandro Domínguez y Paloma Garaboa, la que les habla.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio. Si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan, innovation that excites.
Acércate a tu espacio Nissan Torres Lara en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz.
Más de uno Alcalá y Torrejón. Onda Cero.
Arrancamos en Más de Uno para Alcalá, Torrejón y para toda la comarca de Henares, como siempre dándoles unas pequeñas pinceladas de la información local de última hora, y para ello me acompaña en el estudio Alejandro. Muy buenos días.
¿Cómo estás, Paloma? Vamos a ofrecer esas noticias que pueden resultar de interés para nuestra comarca hoy, con un extenso listado de inversiones en distintos municipios. Vamos a comenzar en Torrejón de Ardoz, porque a las puertas del fin de semana la presidenta autonómica es la que avanzaba las noticias, Isabel Díaz Ayuso, al menos esperadas por familias de Torrejón y de todo el este regional, un colegio de educación especial, público, anunciado para el municipio. Aguardamos la colocación de la primera piedra, la apertura de estas instalaciones para descongestionar otros centros como el Guadarrama en Coslada o el Pablo Picasso en Alcalá de Henares. Colegio que podría comenzar a alzarse a finales de este 2020. Es la previsión, lo avanzado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid en Torrejón de Ardoz. Dispondrá de 3 aulas de educación infantil, 10 de enseñanza básica obligatoria y 3 de transición a la vida adulta, además de comedor, de gimnasio, de salas de logopedia, colegio de educación especial que se habilitaría tras una inversión de 5 millones de euros sobre una parcela municipal cedida desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que se encuentra en la Avenida de la Constitución, esquina calle Almagro, para que ustedes se sitúen en el barrio de La Zarzuela, parcela que sigue aguardando esa inversión. No podría abrir sus puertas hasta al menos el segundo semestre de 2021. Plazos avanzados por Isabel Díaz Ayuso tras recorrer Torrejón, anunciar también inversiones en vivienda destinadas a jóvenes, vivienda de alquiler. Distintas intervenciones en calles, mejoras, obras que hemos conocido siguen llegando y han obtenido, bueno, pues una primera visita de las autoridades regionales, supervisión de esos trabajos.
Entre todos los temas que hemos visto, lo más importante son algunos anuncios. El primero es la construcción, vamos a empezar ya a lo largo del 2020, hacia finales del 2020, con la construcción del Colegio de Educación Especial para Torrejón. Lo ideal sería que su inauguración fuera a finales del 2021. Es un tipo de educación por la que siempre he abogado, para todas aquellas familias que tienen hijos con algún tipo de discapacidad y necesitan una atención mayor. Por otro lado, la consecución del Plan PIR. Vamos a hacerlo ahora visitando otras calles para ver en qué situación se encuentran las obras, pero nos están diciendo que van a muy buen ritmo. Y luego también las primeras 114 viviendas del Plan Vive para jóvenes del municipio, jóvenes hasta 35 años, que quieren independizarse y que no tienen ahora mismo acceso a la vivienda, que es uno de los principales problemas en la Comunidad de Madrid. Hemos visto otros temas del nuevo Palacio de la Justicia, la renovación del convenio de Tescam, pero sobre todo los tres principales anuncios son estos y ese colegio de educación especial tan importante para familias que están en una situación complicada para sus hijos.
El Plan Regional de Inversiones en Torrejón de Ardoz, que sirve también para renovar aceras y calzadas, la inversión en este municipio es de 8,3 millones de euros y dará no solo para arreglar calzadas y calles, aceras, sino también sustituir calderas de gas en colegios y habilitar un nuevo vestuario para la piscina del complejo deportivo Joaquín Blume. Eso en Torrejón de Ardoz. Muy pendientes de otros municipios a los que enseguida haremos referencia. Llamaremos a sus puertas desde Pozuelo del Rey a Villalbilla para hablar también de inversiones, por un lado financieramente sostenibles y por otras que llegan de la mano de la Comunidad de Madrid. Hemos destacado, ¿no?, la ciudad de Alcalá de Henares, que contará con presupuestos municipales 2020 tras 3 años de presupuestos prorrogados, con una subida, por ejemplo, de inversiones que está cifrada, que pueden también poner encima de la mesa desde el Ayuntamiento con ese anteproyecto de presupuestos, 198 millones de euros, 10 más respecto al último presupuesto, insistimos, el prorrogado desde 2017 y que saldrá adelante gracias a la abstención en el voto desde la formación Ciudadanos en la oposición, y primeras valoraciones que enseguida también escuchamos de grupos políticos como el Partido Popular en la oposición, que también ha emitido Unidas Podemos, Izquierda Unida. Por lo tanto, hablando de dineros y simplemente una mención, destacamos un afortunado que también habla de cantidades, además, millonarias. Y en Alcalá de Henares ha ocurrido este fin de semana un sorteo de lotería, como es el de Bono Loto, que deja un único acertante, y en Alcalá de Henares además que se llevaría 1.272.000 euros, nada más ni nada menos. Ese boleto sellado en la Avenida de los Reyes Católicos número 46, se desconoce qué vecino, qué persona ha sellado este boleto, y seguramente en el barrio lo vayan a desconocer. Eso sí, a partir de ahora se verán las cosas de otra manera. Hemos hablado de inversiones y otras previstas que dejarán también encima de la mesa una colaboración entre el CSIC y la Universidad de Alcalá, que estrechan lazos para la creación de un instituto de investigación en química. Las infraestructuras de ambas instituciones, sus profesionales van a compartir recursos y conocimiento para impulsar la investigación. Una pieza clave para el crecimiento, destaca Rosa Menéndez, que es la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha hablado del valor estratégico de Alcalá y de su universidad.
Este protocolo que firmamos pone las bases para que el CSIC y la Universidad de Alcalá se acerquen un poco más, si cabe, incluso físicamente. En este sentido, la perspectiva que nos ofrece este campus científico constituye un entorno privilegiado de una universidad de reconocido prestigio nacional e internacional, enmarcada en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, con una larga historia y de un gran atractivo cultural, pero también estratégicamente situada, que le otorga un gran potencial de cara a la difusión de las actividades debido a la cercanía de IFEMA, a la transferencia con el corredor de Henares, que presenta una intensa actividad empresarial y con grandes expectativas de crecimiento.
La seguridad, la salud, la calidad de vida, el bienestar, que dependen en gran medida de la investigación que se desarrolla en laboratorios, en centros de investigación como los de la Universidad de Alcalá y el CSIC. Este nuevo protocolo de colaboración hará posible que confluyan los esfuerzos en busca de resultados que den un mayor impacto social. Lo ha avanzado José Vicente Saz, que es el rector de la Universidad de Alcalá.
El proyecto que comienza ahora es identificar dentro del Consejo, dentro de la Universidad, qué grupos son los que van a integrar ese Consejo, cuáles son sus líneas de investigación y con eso crear un núcleo y un proyecto. Y a ese núcleo, que será el core, el núcleo del centro, ver qué otros grupos de investigación pueden aportar algo diferente. Porque como bien decía ella, la química ahora mismo está en todo, está en la salud, está en la tecnología, está en muchos ámbitos y probablemente pues tengamos que hacer uso de nuestros grupos de investigación de otros ámbitos que se puedan incorporar. Y una vez que tengamos definido el proyecto y, como ya he dicho, el plan estratégico, pues ya decidiremos en ese momento cuál es el nombre más adecuado para ese futuro. Desde luego, como digo, el núcleo es la química, pero a partir de ahí pues no sabemos dónde vamos a llegar, vamos a empezar a trabajar.
Y recordemos que en el campus científico de la Universidad de Alcalá existe un gran complejo, de momento sin uso, lo que estaba pensado como ese Instituto de Medicina Molecular Príncipe de Asturias, el IMPA, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Veremos hacia dónde va también este acuerdo, investigación en materia química, que la Universidad de Alcalá y el CSIC acaban de sellar, acaban de rubricar. Son algunos de los argumentos de esta jornada, entre otras muchas cuestiones, y vamos a ir dando voz a los protagonistas del día, si te parece, Paloma.
Eso es. En unos segundos, en unos instantes, escuchamos esa valoración de la portavoz del PP, Judith Piquet, ante ese acercamiento que comentábamos patente entre el Grupo de Ciudadanos y el Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Más de uno Alcalá de Henares. Onda Cero.
Porque has decidido ser madre, porque es tu momento, en HM Vallés ponemos el mejor equipo médico y la última tecnología para que puedas cumplir tu proyecto de vida. Además, HM Fertility Center es el único centro privado con el tratamiento de reproducción completo sin salir de Alcalá de Henares y con financiación a tu medida. Pide cita gratuita en el 911 1010. Recuerda, 911 1010.
Más de uno Alcalá y Torrejón. Onda Cero.
Contactamos con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Partido Popular, partido que asegura se convierte en el partido de oposición en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Conocemos la valoración a ese acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos. Y tenemos con nosotros a la portavoz del Partido Popular en el Consistorio Complutense, Judith Piquet. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Visión, recabamos la posición del Partido Popular ante, bueno, pues lo que denominan ustedes un pacto encubierto.
Bueno, pues en realidad no nos sorprende ese pacto ni ese acuerdo. Desde el inicio de la legislatura hemos estado viendo la evolución de la formación naranja y el Grupo Ciudadanos hacia todas las votaciones y hacia todas las propuestas del Partido Socialista. Y no solo a las propuestas del Partido Socialista, sino a las propuestas y las enmiendas y las mociones que presentan el resto de formaciones políticas, que siempre han salido al rescate del Partido Socialista cuando veían que podían perder alguna votación.
Hacen ustedes referencia a una...
No nos sorprende este acuerdo.
Hacen ustedes mención específica, ¿no? A una mención, ¿no? En el Pleno, una moción y también enmienda que planteaba el debate sobre centros educativos, mantenimiento e inversiones.
Así es, que creemos que es algo muy importante para nuestra ciudad. Al final, el mantenimiento de los colegios públicos es algo que debe ser prioritario para de las siglas y del color. El colegio de nuestros menores tienen que estar sin necesidades y sin carencias, y pues eso es lo que pretendíamos, que efectivamente fuese un acuerdo de todos. Y ahí sí que nos sorprendió y lamentamos profundamente que el Partido Socialista y Ciudadanos votase en contra.
Partido del Ayuntamiento de Alcalá, representado Ciudadanos, que mostraba en campaña electoral y en la pasada legislatura una especial beligerancia hacia la figura de Javier Rodríguez.
Así es, así es. Como decía, no nos sorprende este acuerdo de presupuestos desde lo que venimos viendo desde el inicio de la legislatura, pero sí que nos sorprende efectivamente ese cambio de actitud. Como bien dices, en campaña el portavoz del Grupo Ciudadanos dijo que jamás pasaría con Javier Rodríguez mientras este fuese alcalde y que con ellos no iría ni a la vuelta de la esquina, como llegó a decir en campaña electoral, y ahora pues realizan un acuerdo para estos presupuestos. Así que eso sí que nos sorprende, ese cambio de actitud.
¿Habría, en este caso, o se habría producido un movimiento, no sé si unas nuevas estrategias, pactos de alianzas, no directos, pero si de alguna forma se producirían en el Partido Socialista, no encontrarían ahora el apoyo que buscan, por ejemplo, en Unidas Podemos y apoyan en Ciudadanos? Esos movimientos hacen, lo destacan ustedes, que se conviertan en la principal fuente o fórmula de oposición en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Así es, a nosotros nos da un poco igual en quién se apoya el Partido Socialista, bien en Unidas Podemos, bien en Ciudadanos, porque nosotros ya venimos realizando, seguir liderando esa oposición que estamos realizando. Vamos a seguir realizando esa oposición constructiva, propositiva, con temas importantes para nuestra ciudad, con intentando solucionar los problemas de nuestros vecinos, y obviamente fiscalizaremos todo aquello que creamos que se puede mejorar y seguiremos realizando nuestras propuestas. Así lo vamos a seguir haciendo y evidentemente sí que vamos a tender la mano al equipo de gobierno en cosas, como bien dije, en cosas necesarias como puede ser el plan general y en cualquier otra cosa. Por ejemplo, como bien hemos hecho este último pleno, por ejemplo, para el mantenimiento de la escuela pública. Así que así estaremos haciendo nuestra oposición, tendiendo la mano al resto de fuerzas para mejorar nuestra ciudad.
O solicitando la recuperación, por ejemplo, de la noche en blanco.
Sí, efectivamente. Estamos muy contentos de llevar al final ese adelante y poder recuperar algo que consideramos importante para la cultura y el turismo de nuestra ciudad.
Pues aguardando también una posible valoración respecto a ese anteproyecto de presupuestos, estaremos en contacto. Reacción del Partido Popular de Alcalá de Henares ante los últimos movimientos, ¿no?, que en el Ayuntamiento de Alcalá se habrían producido. Judith Piquet, portavoz de los Populares, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un placer, Alejandro. Un saludo.
Más de uno Alcalá y Torrejón. Onda Cero.
Remate final de rebajas en Muebles Eli. El mejor momento para cambiar la decoración y los muebles de tu casa a los mejores precios. Los del remate final de las rebajas de Muebles Eli. Transporte y montaje gratuitos y financiación en 24 meses sin intereses. En Torrejón de Ardoz, calle Amoniaco 12 y en muebleseli.es. No te pierdas el remate final de rebajas en Muebles Eli.
Más de uno Alcalá de Henares. Onda Cero.
Y nos marchamos ya hasta Villalbilla, donde comienzan obras, lo decíamos, se producirán cortes en la carretera de Val del Águila que afectarán a esa subida al Robledal y afectará también a otros tramos, desvíos de tráfico, afectará líneas de autobuses. Conocemos todos esos detalles con Fernando Huertas Ioane. Hemos hablado con él, con el concejal de Obras y Servicios Generales de Infraestructuras.
Jornada en la que comenzamos llamando a la puerta del Ayuntamiento de Villalbilla para conocer las acciones, los proyectos, los trabajos de mejora en espacios públicos, en viales, en calles, en aceras, en distintos puntos, y para conocer la afección esencialmente en un entorno, el de la carretera de Val del Águila, obras que han comenzado hoy mismo, contactamos con el concejal de Obras de Servicios Generales e Infraestructuras de este ayuntamiento bubillero, Fernando Huerta. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues dirigiéndonos a todos los vecinos de Villalbilla y de la comarca, porque son muchos los que se desplazan a través de ese casco urbano de Villalbilla para buscar, por ejemplo, el municipio de Corpa, y se van a encontrar en la jornada de hoy unos trabajos, unas obras que se van a dilatar, bueno, algunas semanas. Vamos a conocer los detalles. ¿A qué se deben? ¿Qué tramo es el principalmente afectado? Cuéntenos.
Bueno, pues el tramo es desde la rotonda de entrada, digamos, a Villalbilla. A la izquierda hay una calle que le llamamos la carretera Val del Águila, y ahí teníamos un hundimiento de la calzada que se produjo por unas aguas subterráneas que pasaban, ¿sabes? Y entonces tenemos que, aunque lo hemos reparado varias veces, pero digamos que ha sido un poco a nivel cosmético solo, ¿no? Pero ahí para quitarnos realmente el problema que tenemos, vamos a tener que pilotar casi unos 20 metros de profundidad y hacer un tablero como si fuera un puente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y arreglar ese tramo.
Reforzar de tal manera que el agua, si vuelve a circular, no acabe hundiendo de nuevo la calzada.
Correcto, que pase, digamos, por debajo, que pase el río por debajo del puente, como aquel que dice, ¿sabes? Pero a la gente que, por ejemplo, que va hacia Corpa y tal, no les afecta nada, ¿sabes? Solo afecta a lo que es la entrada a la urbanización El Robledal y, digamos, al polideportivo, que lo único que hemos hecho ha sido variar el recorrido y por la siguiente calle paralela a la izquierda, que se llama Paseo de Pereda, pues pueden hacer el recorrido por ahí.
En cuanto al transporte público, yo no sé si afecta alguna de las rutas en servicio y que cruzan también el municipio de Villalbilla.
Pues afectan a dos rutas, pero también van a hacer el mismo recorrido que el resto de vehículos, ¿sabes? Por la siguiente paralela pueden pasar hasta que sobrepasan ya el tramo que está en obras, ejecutándose actualmente.
Se han buscado alternativas a través de ese paseo de Pereda y, por lo tanto, las paradas también trasladadas a ese punto sin dejar de prestar servicio, con lo cual...
Correcto, sin dejar de prestar servicio. Se han trasladado las paradas, imagínate, aproximadamente unos 60 metros, ¿sabes? Y siguen prestando el mismo servicio que hasta ahora.
Para los vecinos del Robledal, tal vez estas obras sean a quienes más afecten. ¿Cuáles son un poco los mensajes, recomendaciones para acceder al Robledal y, sobre todo, también si conocemos algunos plazos de obra previstos?
Pues mira, las recomendaciones para acceder al Robledal pues son esas, que tienen que entrar por el Paseo de Pereda y salir igualmente por el Camino de las Heras hacia la carretera. El plazo de ejecución, en teoría, según proyecto, son 3 meses, pero sinceramente creemos que en un par de meses puede estar solucionado ya el tema, ¿eh? También te quería comentar, aprovechando que la información para el resto de nuestros vecinos, que hoy se han comenzado también las operaciones de asfaltado de diversas calles del municipio, ¿eh? Han empezado por la urbanización del Robledal, pero vamos... Hay varias calles en distintos sitios del municipio que comprende por lo que es el asfaltado 2019, como puede ser la calle Toledo, la calle Mezquita, la calle Alemania, la calle Tomillo, la calle Latina, la calle Espliego, la calle Acacia, la calle Badajoz, la calle Joaquín Sorolla. Todas estas calles, a partir de hoy también iremos, evidentemente no todas a la vez, pero poco a poco, realizando la operación asfalto 2019, Alejandro.
De forma progresiva para recuperar esa capa de firme, que esté en mejores condiciones para la rodadura, evitando charcos, evitando desperfectos, hundimientos. Plan de asfaltado que, insistimos, en la zona del Robledal arrancaría también hoy mismo, la maquinaria trabajando.
Sí, sí, ya está la maquinaria haciendo un fresado de las calles que se ven afectadas, ¿sabes?, para posteriormente extender el asfalto, ¿eh?
Del Robledal a Zulema, por ejemplo, también será otra de las zonas.
Va el Robledal, va el centro del casco del pueblo, digamos el casco viejo del pueblo, y va a zonas del Zulema y va a alguna zona de los Hueros también.
Con lo cual, toda esa zona, podemos decir, distintos barrios, ¿no?, que componen Villalbilla.
Distintos barrios, pues en las calles que están más afectadas por el desgaste y por la climatología y todo esto, son las que se van a reparar,
¿Existe un presupuesto para ese plan de asfaltado en este año 2020? ¿Van con cargo a los nuevos presupuestos o ya eran obras contempladas anteriormente?
Ya los teníamos contemplados, esto ya está aprobado de este año pasado, ¿sabes? Esto era por tema de inversiones financieramente sostenibles y lo tenemos aprobado ya este año pasado.
Ahora comienza a verse en la calle el resultado.
Exactamente, ya va a comenzar a verse el resultado. También comentarte otra cosa que creo que es importante para los vecinos, que ya se ha empezado el replanteo in situ en terreno para hacer ya la cimentación, ya estamos con la obra del edificio de seguridad, que será el nuevo cuartel de la Guardia Civil, que hemos cedido la parcela y le vamos a construir el edificio en la calle Gabriel Miró, en la zona del Viso.
Una de las demandas, además no solo de Villalbilla, sino de toda la comarca, que existiera un puesto, un lugar, ¿no?, para la Guardia Civil en condiciones, tras el cierre de Loeches.
Correcto, pues con el acuerdo que llegamos le vamos a construir el edificio en la calle Gabriel Miró, y esas obras ya han empezado y van a empezar con la cimentación.
Cuando hablamos de replanteo es marcar sobre el terreno las zonas afectadas, ¿no?, las primeras mediciones, y ya de ahí lo siguiente es comenzar a alzar la estructura.
Exactamente, ahora mismo está topografía allí replanteando, digamos, las líneas y con las estacas para que entre la excavadora y empezar con la cimentación y hormigonar para levantar el edificio hacia arriba.
Guardia Civil y también, de alguna forma, integrada la policía local de Villalbilla en ese complejo.
En un principio no, la policía local estará en su complejo hasta ahora, y en un principio será solo Guardia Civil.
Pues con esa confirmación, un nuevo cuartel para la Guardia Civil en Villalbillarra, ya movimiento replanteo que va a permitir poner en marcha una demanda, ¿no?, de Villalbilla, además como principal municipio, el más poblado que existe en esta zona de la comarca, con lo cual la central, vigilando sus urbanizaciones muy cerca también de Torres de la Alameda, de todos los pueblos del entorno, con salidas rápidas hacia la carretera M300. Son obras las que se ponen en marcha a partir de hoy, también en calles, en distintas carreteras y viales de Villalbilla, y a través de su concejalía de obras, pues hemos conocido los primeros detalles. Algo de paciencia, pero en definitiva, luego, cuando estén las calles ya en perfecto estado, cuando transitemos por ellas, pues se nota el resultado y lo agradecemos todos.
Correcto. Eso es lo que le pedimos a los vecinos, que tengan un poquito de paciencia para que todo termine bien y que luego lo agradeceremos todos.
Concejal, simplemente ya por concluir, decíamos, plazos para esos asfaltados, si conocíamos en la carretera de Val del Águila ese plazo aproximado de 3 meses, podría ser algo menos. En el resto, sí, del plan de asfaltado, ¿se extenderá a lo largo del año? ¿Qué presupuesto hay también para arreglar, acondicionar las calles, ese plan concretamente de asfaltado?
Pues mira, el plan de asfaltado, el presupuesto es de aproximadamente unos 600.000 euros, ¿sabes? Y el plazo es 2-3 meses también aproximadamente.
Pues el resultado enseguida ya podremos verlo antes del verano. Fernando, sí, Huerta, muchísimas gracias por estar con nosotros y un saludo a todos los vecinos bubilleros, que sabemos que nos siguen y son muchos, así que esta información va dirigida especialmente para ellos y quienes se mueven desde otros puntos, pues para visitar a familiares, amigos o acudir a Villalbilla al trabajo, a realizar cualquier tipo de gestión. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por servirnos de altavoz. Un abrazo fuerte.
Gracias y buen día. Seguimos hablando de toda nuestra comarca en la radio.
Gracias, Alejandro. Hemos oído a Fernando Huerta Seoane, concejal de Obras y Servicios Generales e Infraestructuras, comentando esas novedades en Villalbilla. 12:57, nos acercamos a la 1:00 p.m.
Más de uno Alcalá y Torrejón. Onda Cero.
Plademunt es cocina de mercado, Plademunt es imaginación y también es pan artesano, de masa madre, innovación combinada con la artesanía de siempre.
Plademunt, el restaurante imaginario, patrocina el espacio Más de un Talento.
Más de uno Alcalá de Henares, Onda Cero.
Sí, lo decíamos, nos acercamos a la 1:00 p.m, llegan las noticias nacionales e internacionales y después continuamos en Más de Uno con más información local para Torrejón, Alcalá y para toda la Vega de Henares. Les hacemos un pequeño avance, estamos visitando hoy pueblos de la comarca de Henares y nos vamos hoy también a Pozuelo del Rey, donde se va a invertir casi 500.000 euros para la remodelación del fondo urbano, de las urbanizaciones, del CAD, del paraje de Fuente Vieja. Nos lo cuenta hoy en Más de Uno su alcaldesa, la alcaldesa de Pozuelo del Rey, María Alarcón. Y hablaremos también de obligaciones fiscales, porque esta misma semana en Alcalá de Henares se va a celebrar un taller precisamente sobre esas obligaciones fiscales para las asociaciones, así que todos aquellos interesados estén pendientes. Nos visitan en unos minutos también desde Cruz Roja Alcalá para hablarnos de un nuevo proyecto, el proyecto Gira. Marina Laiz y Juana López Fernández vendrán en unos minutos, en unos instantes, a acompañarnos aquí en los estudios de Onda Cero para contarnos cómo está yendo el proyecto que ya lleva unas semanas en marcha y que al parecer funciona bastante bien. Y terminaremos hablándoles de Egipto, porque se lo avanzábamos antes. En unos días, investigadores y egiptólogos de la Universidad de Alcalá parten hasta Luxor en esa quinta campaña de la necrópolis. En unos minutos, en unos segundos, volvemos. Antes, noticias nacionales e internacionales.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 noticias mediodía, muy pendientes desde luego de la evolución del coronavirus en Italia, con una nueva víctima mortal confirmada. Son ya 5 los fallecidos por el brote. Corresponsal en Italia, Darío Menor.
Con el fallecimiento de un hombre de 88 años en Lombardía, son ya 5 las víctimas mortales por el coronavirus en Italia, que con 219 casos confirmados es la tercera nación del mundo con más pacientes afectados. Los datos los ha comunicado hace unos minutos el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli. El foco de la epidemia está ubicado en las regiones norteñas de Lombardía y Véneto, el corazón industrial y financiero del país, y donde la alarma social y las medidas preventivas se empiezan a notar en la economía. Según el gobernador del Banco de Italia, el coronavirus puede restar hasta 2 décimas al Producto Interior Bruto del país. Los supermercados, mientras tanto, tratan de reabastecerse para responder a las compras masivas de los ciudadanos por el miedo a la cuarentena.
Todo el norte del país cierra hoy escuelas, cines, teatros y hasta el Carnaval de Venecia ante el miedo a la propagación del coronavirus, que deja muy tocadas esta mañana las bolsas europeas, especialmente a la de Milán, y que ha sembrado la psicosis entre los ciudadanos. Algunos españoles residentes en la ciudad, como Carmen, desconfían de las llamadas a la calma de las autoridades.
Las autoridades están haciendo continuamente llamamientos a la calma y al sentido común, pero por otra parte piensas que por qué motivo una región como Lombardía, que es la más rica del país, implementa estas medidas draconianas y declara una situación de emergencia sanitaria si no hay un peligro cierto, ¿no?
A partir de las 2 vamos a repasar además la situación del Partido Popular en el País Vasco, a la espera de escuchar esta tarde al que sigue siendo presidente, Alfonso Alonso, apartado por la dirección como candidato a Lehendakari, una situación ciertamente insólita, como reconocía esta mañana en Más de Uno el nuevo cabeza de cartel, Carlos Iturgaiz.
Sí, es una situación pues insólita, es una situación pues que está ahí, es una realidad, pero es una situación que estoy seguro que ahora para el Partido Popular del País Vasco y el Partido Popular Nacional, lo más importante es, como le decía anteriormente, que nos centremos en las próximas elecciones del 5 de abril.
La designación de Iturgaiz como nuevo candidato a Lehendakari ha llevado al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, a hablar de política vintage.
Ah, el aznarismo. Bueno, eso es política vintage. La moda va y viene. Y yo creo que para mucho militante y mucho votante del PP, Aznar es sin duda su referencia. Y yo creo que es... El Partido Popular está buscando, de una u otra manera, combatir a Vox. Pero, sinceramente, creo que lo que necesita este país son puntos de encuentro. Y Aznar no creo que sea de las personas que más haya facilitado los puntos de encuentro entre españoles, más bien lo contrario.
El detonante de la caída del cartel de Alfonso Alonso ha sido el reparto de puestos en las listas pactadas en el País Vasco con Ciudadanos, una formación que tiene su propia crisis interna y su propio sector discordante encabezado por Francisco Igea. Inés Arrimadas le ha animado personalmente a que dé el paso y presente su candidatura para disputarle el liderazgo y que sean los militantes los que decidan.
A reunir en mi despacho 2 horas, hemos hablado los equipos. A partir de ahora, cuando presentes la candidatura, hacemos un coloquio delante de los militantes.
Yo estoy dispuesto, naturalmente.
Y que sean los militantes
si
los que
decidimos presentarnos, ¿vale? Naturalmente.
Y gracias por venir y muchas gracias por el trabajo que haces como vicepresidente.
Igualmente.
Estás haciendo un trabajo fantástico. Y pase lo que pase, vamos a seguir unidos y adelante y reforzados, ¿vale? Respetando el éxito de las militantes.
Gracias, Paco.
En Canarias vuelven este lunes poco a poco a la normalidad tras el episodio de calima y fuerte viento que ha hecho complicado el día a día en las islas este fin de semana. Un escenario nunca visto, como le contaba esta mañana al SINA el presidente canario Ángel Víctor Torres.
Estamos ante un episodio desconocido de 3 hasta 4 fenómenos a la vez. Hemos tenido fenómenos costeros, hemos tenido incendio forestal, hemos tenido viento y hemos tenido calima, lo que desde el viernes hizo que el 112 y el gobierno de Canarias decretara alerta y prealerta por estos 4 fenómenos que han convivido a la vez en el mismo tiempo y en todas las islas, porque le ha afectado a todas. Y la verdad que ha sido un fin de semana desconocido porque no tenemos memoria de tanta calima en Canarias en décadas.
Deportes con Esther Rodríguez.
La crisis del coronavirus en Italia pone en peligro la celebración del Giro, como ha reconocido el director de la carrera, Mario Beñi, que admite también que no hay plan B y, por tanto, si el gobierno confirma el bloqueo del deporte en Milán y Lombardía, habrá que suspender la edición de este año. Pero la principal preocupación ahora son la Tirreno Adriático, que debe comenzar el 11 de marzo, y la Milán-San Remo, prevista para el 21 del mismo mes. Ambas podrían ser canceladas. En medio de esta crisis, el Barcelona llega a Nápoles para jugar mañana la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, por lo que los jugadores azulgrana serán sometidos en el aeropuerto al control de temperatura corporal impuesto por las autoridades italianas. Además, el Real Madrid juega el miércoles ante el City. Es noticia Marcelo, ya que ha sido imputado por conducir sin puntos en el carnet y superar la velocidad permitida en la autopista M12 en Madrid. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre. En 2013 ya fue multado con 6.000 euros por el mismo motivo.
En 55 minutos les contamos todas las noticias de este lunes 24 de febrero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Imagina una tarde bien acompañado y con buena conversación. Una tarde que te haga olvidar el estrés y las prisas. Una de esas que se pasan volando. Imagina que todas tus tardes fueran así, amenas e interesantes.
Con actualidad, debates, entrevistas y muy buen humor. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. Las tardes que imaginas con Julia Otero. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Alcalá, 97.6 y Onda Cero Torrejón, 100.2.
Una y seis minutos, seguimos en Más de Uno y se lo decíamos, vamos a seguir recorriendo esos pueblos de la comarca porque hemos estado en Villalbilla y nos vamos ahora hasta Pozuelo del Rey, que va a invertir casi medio millón de euros para esa remodelación urbana y de varios parajes de la localidad. Alejandro Domínguez ha hablado con la alcaldesa, con María Alarcón.
En una mañana en la que estamos ocupándonos de nuestros pueblos, de inversiones, de proyectos que para sus vecinos van a suponer una auténtica revolución. Alterarán de alguna manera el ritmo cotidiano y se espera que para mejor. Porque por hoy hablamos de inversiones, de mejoras en los espacios públicos. Pozuelo del Rey es uno de los municipios que hoy nos ocupan y tenemos con nosotros a María Alarcón, que es su alcaldesa. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atendernos. Hablamos de Pozuelo del Rey por las inversiones previstas, cantidades además nada despreciables, 460.000 euros en distintas actuaciones, intervenciones en casco urbano que van a permitir mejorar aceras, mejorar calzadas, en definitiva sanear, dar una vuelta a buena parte del municipio.
Eso es, bueno, pues mira, valoramos estas actuaciones, que ahora os vamos a contar un poquito cada una de ellas. Las valoramos de gran importancia para todos los vecinos, ya que afectan a todo el casco urbano y vienen a paliar el estado de abandono que sufren nuestras calles y plazas. Esas tres actuaciones que pretendemos sacar adelante con la Comunidad de Madrid es la pavimentación de 12 calles y plazas del casco histórico, que está valorado en esos 385.000 euros aproximadamente. La siguiente es el acondicionamiento de las aceras y alcorques de las calles de la urbanización, que está valorada en aproximadamente más de 33.000 euros. Y la última es acondicionamiento del CAS y paraje de la Fuente Vieja, que está valorada en unos 40.000 euros. Nos queda una más, que no está de alta todavía, que estamos trabajando en el proyecto para poderla presentar a la Comunidad de Madrid, que esa ya os la contaremos un poquito más adelante. Pero las que sí que tenemos ya confirmadas y sacaremos adelante son estas tres que os acabo de mencionar. Y bueno, pues la primera que le damos mucha importancia, que es la pavimentación de 12 calles y plazas, que en total son más de 5.650 metros cuadrados de viales en los que se colocará un nuevo firme, se rehabilitarán y perfilarán las aceras y se instalarán bordillos. Son cerca de 385.000 euros destinados a calles y a las zonas más dañadas, como se comentaba al principio.
Aceras que sufren desperfectos o calzadas que no sé si también, bueno, pues desde encharcamientos, ¿no?, a baches y son, aparte de molestos, en algunos casos peligrosos, ¿no?, para sobre todo los transeúntes.
Eso es, por eso nos hemos enfocado en las zonas que están más dañadas, que están de total abandono, pues como bien dices, pues aquellas donde se hacen más charcos, donde está más hundido el pavimento y es un peligro para los vecinos, por eso hemos sacado esas 12, 12 calles nada más.
Algunas de ellas, calle Ánimas, Miguel de Cervantes, Peñuelas, Francisco de Goya, la calle de la Fuente o el callejón de la Plaza de la Constitución, entre otras, cerca de la ermita, todo el entorno, buen número de calles. Estas son del propio casco urbano, ¿no?, de Pozuelo.
Eso es, esas son todas del casco urbano. Luego, con la actuación del acondicionamiento de las aceras y los alcorques, ahí nos vamos a la zona de la urbanización, que son unos trabajos que afectan a 330 alcorques de la urbanización, especialmente al medio centenar que precisan de una mayor adecuación y que han provocado desperfectos tanto en el propio alcorque como en la acera, generando incluso zonas peligrosas para los viandantes. Ahí vamos a destinar más de 33.000 euros.
Alcaldesa, y se dice... Sí, se dice pronto, pero es que esos alcorques, cuando están levantados los bordillos, resultan muy peligrosos. En muchas ocasiones impiden incluso el tránsito normal por las aceras. De ahí que se vaya a intervenir en ellos, se dice pronto también esa cifra, 330 alcorques. Y si es necesario, de ahí hasta el comienzo de las parcelas, también de alguna manera sanear la acera.
Eso es, exacto. O sea, vamos a atacar esas zonas en las que están mucho más peligrosas. Hay alcorques que han levantado por completo la acera. En la urbanización son aceras muy estrechas, que prácticamente un alcorque ocupa ya la mitad de la acera. Entonces, el levantamiento no solamente hace que sea peligroso para el viandante, sino que también se mete en la fachada de la parcela colindante.
Pues para los vecinos imaginamos que una intervención y actuación más que esperada y demandada, en este caso en Pozuelo del Rey, en la urbanización. Pero atención, porque si ponemos la mirada en otro paraje como es el de la Fuente Vieja y el CAS, allí también de alguna manera intentar recuperar el que ha sido trazado original de ese CAS, que está muy deteriorado, y poner en valor un entorno que actualmente está degradado, pero que supone un área de esparcimiento para los vecinos de Pozuelo.
Eso es. La actuación ahí lo que prevé es mejorar la canalización del CAS para evitar desbordamientos, así como la mejora del paraje de la Fuente Vieja, y creando una zona recreativa para que vecinos puedan caminar por allí y puedan darse sus paseos, que actualmente se puede hacer, pero con cierta dificultad.
Pues, alcaldesa, una vez que culminen estos trabajos, no sé cuándo van a comenzar, a buen seguro que los vecinos pueden presumir de calles en mejor estado que en muchos de los grandes municipios. Así que este plan que se despliega desde la Comunidad de Madrid, que no se había solicitado, no se había adherido a él Pozuelo hasta el momento, dispondrá de inversiones, ¿no?, para los vecinos.
Eso es, no podemos hablar de tiempos de ejecución porque son trabajos que van a ser ejecutados por la propia Comunidad de Madrid, pero bueno, para eso estaremos nosotros, para no despistarlo en ningún momento, ninguna de estas actuaciones que consideramos de bastante interés.
Pendientes de Pozuelo del Rey, queríamos contactar en esta jornada y bueno, pues ha respondido a la llamada de este medio de Onda Cero María Alarcón, alcaldesa de Pozuelo. Un saludo para todos los vecinos en esta jornada, los de Pozuelo.
Un saludo para vosotros también y muchas gracias por interesaros por nuestro municipio.
Estaremos muy pendientes del resultado de estas intervenciones y atención que tenemos que poner en otros municipios, en otros lugares también de toda la zona este de la comunidad, principalmente de la comarca del Henares.
Muchas gracias, Alejandro. Hemos conocido ese plan de mejoras con el 500.000 euros para esa remodelación que se va a invertir en Pozuelo del Rey. Desconocemos la fecha de ejecución, pero estaremos pendientes. De la mano de la alcaldesa María Alarcón nos ha llegado esta noticia y en unos instantes conoceremos ese taller de obligaciones fiscales también con Javier Jiménez Segura, uno de sus organizadores.
Más de uno Alcalá y Torrejón. Onda Cero.
En Parque Corredor te mereces el mejor cine. Y por eso, mientras lo reformamos, disfruta de cine yermo al mejor precio. Lunes, martes y jueves por solo 4,90 euros. Y el fin de semana por solo 5,90 euros. Consigue ya tus entradas en yermocines.es o en nuestra app. Y prepárate para la experiencia premium en Cine Yermo Parque Corredor.
1:13, seguimos ahora para hablarles de un tema en Más de Uno que a muchos les puede resultar interesante, las obligaciones fiscales. Esta misma semana, el sábado 29 de febrero, tendrá lugar en Alcalá de Henares un taller de obligaciones fiscales para asociaciones y nos avanza hoy más información sobre estos talleres Javier Jiménez Segura, uno de sus organizadores, para descubrir a quién va dirigido o qué contenidos se van a tratar, entre otros muchos puntos. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿a quién va dirigido este taller de obligaciones fiscales?
Bueno, fundamentalmente va dirigido a asociaciones, a las personas implicadas en la gestión de las asociaciones.
¿Es algún tipo de asociaciones en concreto o cualquiera?
No, bueno, lo que se suele llamar entidades sin ánimo de lucro. O sea, son asociaciones que no tienen fines lucrativos y que, bueno, pues es que muchas veces lo que pasa es que bueno, todos podemos tener mucha ilusión a la hora de poner en marcha una asociación y a veces no somos conscientes de que toda persona jurídica tiene unas obligaciones fiscales.
¿Ha surgido por alguna necesidad en concreto porque alguien se haya comunicado con ustedes o por qué se ha decidido hacer este taller?
No, en principio no. Las personas que formamos la asociación Las Buenas Compañías, que somos quienes organizamos el taller, somos personas que llevamos muchos años trabajando en el terreno de la intervención social, fundamentalmente en la promoción de la economía social y de la participación, ¿no? Entonces, llevamos trabajando con asociaciones y detectábamos una y otra vez, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible? La gente no sabe que tiene que hacer una serie de cosas, que es obligatorio y eso, ¿no? Y dijimos, oye, mira, pues yo creo que lo mejor vamos a proponer un taller y que yo creo que le va a venir bien a la...
Y nos lo estaba mencionando precisamente usted, hay gente que no sabe lo que tiene que hacer en estos temas. ¿Por qué puede pasar eso?
Bueno, a mí me parece que es lo más normal del mundo, sinceramente, ¿no? Que alguien llega y dice, joder, quiero montar una asociación, cáspita. Entonces dice, pues a ver, que aquí lo que tenemos que hacer es rellenar unos estatutos y tenemos que trabajar de una manera e intentar conseguir nuestros objetivos. Bueno, ya veremos cómo conseguimos financiación, ¿no? Entonces estás muy focado en eso. Y no te das cuenta de que, bueno, hay una normativa jurídica fiscal que te afecta, ¿no?
Que igual nos fijamos un poco en lo que nos afecta a nosotros como personas, pero como asociaciones ya desconocemos un poco más ese mundo.
Sí, la gente tiende a pensar que esas cosas son de... afectan a las empresas, no a las asociaciones.
Bueno, y con este taller de obligaciones fiscales que se va a impartir, como decimos esta semana, ¿qué es lo que se pretende conseguir?
Bueno, aclarar, sobre todo es aclarar, es situar, es dar una imagen, informar, ¿no? Es decir, bueno, mira, como asociación tenéis una serie de obligaciones fiscales, son estas, tenedlo en cuenta, dependiendo de si tenéis actividad económica o no, etcétera, van a ser obligaciones fiscales u otras, ¿no? Y que tengan claro qué tipo de obligaciones derivan de cómo funcionen, de la actividad que tengan, de si tienen ingresos o no. Luego, describirles cada una de las obligaciones, en qué consisten y cómo se cumplen, ¿no? E incluso hacer algún ejercicio práctico, ¿no? De tal manera que la gente cuando acabe el taller diga, hombre, pues ya sé de qué va esto, más o menos.
Podemos decir entonces que será un taller tanto teórico como práctico. ¿Se tratarán ambas modalidades?
Sí, nos interesa mucho que sea práctico, ¿no? Para que la gente luego pueda tener una capacidad de trabajar en la gestión de su asociación.
Y que igual es la manera más sencilla de retener toda esa información que se dé, me imagino.
Desde mi punto de vista, sí. Dicen que hace poco leía un infograma de un psiquiatra americano donde hablaba de que las maneras de aprender, que si lo lees un 10%, no sé qué sé cuánto. Claro, cuando lo trabajas, cuando trabajas algo, pues el porcentaje de retención, de cómo te quedas, de cómo hay que hacerlo, etcétera, es mucho mayor. Yo soy firme defensor de la práctica.
Importante esa parte práctica siempre en todos los ámbitos de nuestra vida. Y bueno, ¿cuáles van a ser los contenidos exactos de este taller? ¿Qué aspectos específicos son los que se tratarán?
Mira, lo hemos dividido más o menos en los tres bloques que te he dicho, ¿no? Primero situamos los conceptos, ¿no? La asociación, cuáles son las obligaciones en general que tiene, qué es fiscalidad, qué significa actividad económica. Vaya, un primer bloque que es conceptos, ¿no? Vamos a situar en los aspectos. Luego una segunda parte que es descripción de cada uno de las obligaciones fiscales, qué es, en qué momento hay que hacerla, en qué criterios hay que cumplir para rellenarla o no rellenarla, para cumplimentarla o no cumplimentarla. Vamos, detallar cada una de las obligaciones, ¿no? Y una tercera parte que es, bueno, y ahora pues vamos a practicar, vamos a trabajar desde un supuesto práctico y qué pensáis vosotros que hay que hacer, ¿no? Trabajar por grupos y bueno, y trabajar luego entre todos.
Bueno, pues entonces trataréis un poco conceptos. Vamos, se te oye un poco regular, de vez en cuando te perdemos, pero bueno, nos has hablado de conceptos, de principios, de detallar de alguna manera todas esas obligaciones fiscales. ¿Cuáles son las obligaciones y responsabilidades fiscales que tienen las asociaciones hoy en día?
En principio son las mismas que tiene cualquier otra persona jurídica, ¿no? En primer lugar, tú tienes unas obligaciones que son básicas, como es el NIF. Tú tienes que conseguir tu propio NIF, y para en el terreno de las asociaciones, además, esto no está regulado por las leyes fiscales, pero sí que es algo que tiene mucho que ver con las relaciones con la administración tributaria, que es el certificado electrónico. Hoy en día es obligatorio que las asociaciones tengan el certificado electrónico, ¿no? Luego, a partir de ahí, tienes un bloque de obligaciones que tienen que ver mucho con la actividad que estás desarrollando y que tienes que darte en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. Tienes que solicitar tus actividades, indicar cuál va a ser tu actividad económica, aunque no la vayas a tener, tienes que indicarlo. Y tienes que asumir, por supuesto, la responsabilidad que conlleva el impuesto de sociedades, que es el equivalente al impuesto que pagamos las personas físicas, el IRPF. Pues en el caso de las personas jurídicas es el impuesto de sociedades. Y luego hay un...
Pues creo que te hemos perdido del todo, Javier. No sé si nos escuchas.
Yo a ti sí, te oigo.
Hemos vuelto a recuperarte. Sí, es que lo que te decía antes, te perdíamos por momentos. Pero dime, cuéntame.
No sé si se ha oído, ¿no? Que la segunda parte, que son obligaciones que tienen que ver con eso, con tu actividad, el darte de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, el cumplir con el impuesto de sociedades, que es el impuesto que afecta a cualquier persona jurídica, igual que a las personas físicas nos afecta el IRPF. Básicamente eso. Luego tenemos un par de obligaciones muy peculiares, y es en las cuales las asociaciones están actuando como recaudador delegado de la administración tributaria, y que es en el caso de que, pues, a la hora de retener el IRPF de las personas que trabajan para ti, o a la hora de recaudar IVA para cuando estás ofreciendo servicios a terceros. Más o menos.
Bueno, para hacernos una idea, a grosso modo, y bueno, para cumplir todas estas obligaciones que tiene, ¿cómo deben cumplirlas las asociaciones?
Bueno, yo creo que primero tienes que tener muy claro qué es lo que estás haciendo, a qué te vas a dedicar y de dónde vas a sacar tus ingresos, ¿no? No nos olvidemos que una asociación tiene unos fines altruistas, los cuales pretende desarrollar o promover algo, ¿no? Entonces, para conseguir eso, normalmente necesitas una financiación. Entonces, dependiendo de si esa financiación la obtienes, digamos, de una manera muy tradicional, que es a través de subvenciones y cuotas y donaciones, pues digamos que ahí las obligaciones son pocas. Ahí vas con tranquilidad, ¿no? Pero hay muchas asociaciones que ven que les da para poco eso, ¿no? Entonces hacen actividad económica, que a veces es, fíjate, tan sencillo como hacer una venta de lotería, ¿no? Organizar un bar, organizar un concierto. Todo eso se considera desde la fiscalidad una actividad económica, y eso conlleva toda una serie de procesos, de cumplimentar, y hay un calendario. Tienes que tener muy claro qué vas a hacer, con qué lo vas a financiar, y una vez que sabes lo que vas a, con, de dónde vas a sacar tus ingresos, tienes que tener claro, muy claro, qué obligaciones conlleva cada uno de esos ingresos. Bueno. Y así es como lo vamos a plantear en el taller.
Pues es una temática que aparentemente puede resultar fácil, pero luego es bastante compleja por lo poco que nos estás contando y lo que nos cuentas de qué es lo que queremos hacer o las asociaciones que quieren hacer o cómo financiar, qué conlleva todo eso, hay que pensarlo. Y bueno, el taller al final puede ser una buena manera para intentar de alguna manera pues aclarar esas ideas que a algunos les puedan estar surgiendo, y para todos aquellos que estén interesados, que nos estén escuchando y que te hayan escuchado, Javier, y digan, pues mira, esto me interesa, ¿es necesario que se inscriban previamente?
Sería conveniente. Lo vamos a hacer en el local de la Asociación Agua de Mayo, que está en la Avenida Virgen del Val, número 7, y en Facebook, en su blog, está colgado el taller. Entonces, si alguien está interesado, pues bueno, ya ha habido mucha gente que se ha inscrito, pero si alguien más está interesado, pues sería muy interesante que accediera a través de este blog de Agua de Mayo en Facebook, y ahí puedes pinchar y llegas a la inscripción.
Bueno, y estamos hablando de asociaciones, me hablas de un blog también, no sé si, porque claro, las asociaciones igual no lo tienen todo claro, pero igual los vecinos del corredor de Henares tampoco lo tenemos del todo claro este tema. No sé si hay alguna posible ayuda también para todos los oyentes que nos estén escuchando y que digan, pues yo no tengo una asociación, pero igual este tema también me interesa.
Bueno, yo creo que es un tema que afecta a, sobre todo eso, personas jurídicas. La administración tributaria diferencia lo que son personas físicas de personas jurídicas, y las obligaciones son muy diferentes, afortunadamente, para los seres humanos como nosotros. Entonces ahí es mucho más sencillo el tema. En el caso de los vecinos, por ejemplo, pues tenemos alguna asociación de vecinos, está apuntada, pero desde el punto de vista de
asociación,
de cómo gestionar la asociación. Luego, a nivel personal, hay muchas cosas y es que jamás te va a afectar las sociedades. Hombre, si te haces autónomo, hay cosas que son similares. Ese será otro taller.
Bueno, pues otro taller más adelante, que estaremos pendientes también, me imagino, de cuándo se desarrolle. Por el momento tenemos el taller de obligaciones fiscales, que hemos dicho se celebra, va a tener lugar este sábado, 29 de febrero. No hemos recordado la hora.
Ay, sí, tienes razón. De 11 a 2.
De 11 a 2, este sábado por la mañana, por lo tanto, y nos decías en el local de la Asociación Agua de Mayo, en la Avenida Virgen del Val número 7, aquí en Alcalá de Henares. Todos aquellos que quieran participar, por lo tanto, deben inscribirse previamente, como nos has recordado.
Sí, esperamos ahí poder en este sábado, en esas 3 horas, va a ser muy concentrado, pero es que también todo el mundo tiene cosas que hacer y tampoco vamos a ponernos aquí a dar algo muy complejo, ¿no? Entonces, es este sábado de 11 a 2, allí en la sede de Agua de Mayo, vamos a intentar conseguir eso, aclarar todos esos conceptos y enseñar a que las personas aprendan un poco a gestionar correctamente la fiscalidad de sus asociaciones.
Bueno, pues ya lo han oído, Javier Jiménez, uno de los organizadores de este taller de obligaciones fiscales, nos anima a participar en él para aclararnos de alguna manera esas ideas que tengamos poco claras sobre las obligaciones de las asociaciones, en este caso obligaciones fiscales. Javier, muchísimas gracias por atendernos hoy a los micrófonos de Onda Cero.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la posibilidad de comunicarlo.
Es un placer, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Seguimos en unos minutos en Más de Uno. Nos visita Cruz Roja, Alcalá de Henares.
Más de Uno, Alcalá de Henares. Onda Cero.
Gran liquidación por cierre y traslado en Parque Mueble Alcalá. Hasta un 80% de descuento en muebles, sofás, colchones y cocinas. Transporte y montaje gratuitos. Vaciamos nuestras exposiciones. No te pierdas esta oportunidad. Date prisa. Parque Mueble Alcalá. Estamos en Evangelista Torricelli, Polígono Lagarena junto a Mafre. Abrimos sábados tarde.
¿Te acuerdas de esas noches sin final? Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje. ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid, ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Más de uno Alcalá y Torrejón. Onda Cero.
Continuamos en Más de Uno y hablamos ahora de un nuevo proyecto que viene a presentarnos Cruz Roja. Se trata del proyecto Gira y me acompañan ya en los estudios de Onda Cero Alcalá Marina Laíz del Río, trabajadora social del proyecto Gira, y Juana López Fernández, responsable de comunicaciones de Cruz Roja de Alcalá de Henares y profesora también de la Universidad de Alcalá. Vienen para hablarnos de este proyecto que lleva poquito tiempo en marcha, pero que hasta el momento parece estar funcionando bastante bien. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma.
Bueno, contadnos, ¿a quién va dirigido este proyecto Gira?
Bueno, pues es un proyecto que está dirigido a personas y unidades familiares que llevan un tiempo en situación de vulnerabilidad económica y social y que, a pesar de haber sido atendidas en distintos servicios sociales u entidades, la situación de precariedad continúa.
¿Y en qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que plantea este proyecto, Marina?
Pues el proyecto plantea una atención integral, personalizada e intensiva para todas aquellas personas que se encuentran en esta situación, con la idea de poder mejorar sus competencias y sus motivaciones hacia el cambio.
¿Por qué lo del nombre? ¿Por qué el nombre Gira para este proyecto? ¿Tiene alguna razón, me imagino?
Sí, sí, sí. El nombre, pues como bien indica, es que pretende dar un proyecto, o sea, pretende dar un giro a su vida, ¿no? El proyecto pretende acompañar a la persona para que pueda dar un giro importante a su vida y modificar estas situaciones de dificultad continuada.
Bueno, y para conseguir todas estas transformaciones, me imagino que habrá ciertas cosas que son imprescindibles o fundamentales. ¿Cuáles son esas cosas?
Pues una de ellas es la acción motivadora de un equipo de voluntariado que pueda participar en todo el proceso del proyecto. Esto significa que puedan estar desde las entrevistas motivacionales, en los talleres, en los acompañamientos, es decir, contar con un equipo muy potente que pueda estar acompañando a estas personas en el proceso.
Y decíamos que ya está en marcha. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando?
Pues lleva unos 2 meses y es un proyecto, como bien decías, nuevo, que se está haciendo el pilotaje tanto en la Asamblea Local Madrid Zona Este como aquí en la Asamblea de Corredor Norte en Alcalá de Henares. Entonces llevamos 2 meses y es un proyecto que sí quería decir que es financiado por la Comunidad de Madrid y a la vez también es financiado por fondos propios de Cruz Roja.
Hasta el momento parece que está funcionando bastante bien, que está yendo bien, ¿no?
Sí, 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 a pesar de que llevamos poquito tiempo, llevamos a unas 27 personas atendidas, queremos llegar a 70, pero bueno, de momento llevamos 2 meses, 27 personas, 18 de ellas mujeres, 9 de ellas hombres, y bueno, aunque el número de mujeres sí que sigue siendo mayor que el de hombres, sí estamos muy contentas con que los hombres estén implicando en el cambio de su hogar, por así decirlo. O sea, este es un proyecto que pretende trabajar con toda la unidad familiar, ya que entendemos que la dificultad está en toda la unidad familiar.
Se está atendiendo de momento, parece, a más mujeres que hombres.
Sí, sí, sí. Se atiende a más mujeres que hombres porque, bueno, sí que es verdad que normalmente las personas que vienen a solicitar apoyo de Cruz Roja, el número mayor es de mujeres, pero nosotras sí que pretendemos que pueda ser atendida, como te decía, toda la unidad familiar, para que se impliquen los hombres también y así poder trabajar los roles de género desde este proyecto.
¿Y se conoce o se puede conocer de alguna manera por qué son más mujeres o por qué se implican más las mujeres en este aspecto?
Bueno, pues planteamos que probablemente uno de los roles de la mujer sea también, ¿no? Ha sido tradicionalmente el rol más de cuidadora. Entonces, en esta línea es donde entendemos que pueda ir un poco más esta acción dirigida a ellas, ¿no? Que sean ellas las que tomen esta responsabilidad. Por ello intentamos que esta responsabilidad no recaiga solo en la mujer. De hecho, este proyecto, pues una de sus líneas es la perspectiva de género en todas las acciones que se realizan desde él, ¿no? Ya que entendemos que hay una desigualdad de base y que pretendemos, bueno, pues desde diferentes acciones reducirla en la medida de nuestras posibilidades.
Y con este proyecto Gira, ¿qué tipo de acciones están realizando o talleres?
Pues actualmente estamos realizando talleres de habilidades sociales, de comunicación, de orientación laboral, de autoestima, también talleres de empoderamiento digital y acciones luego individuales de seguimiento, de acompañamiento. Es un proyecto que está pensado y programado, por supuesto, pero que está abierto a todas aquellas necesidades que puedan surgir en el proceso. O sea, si a la persona hay una acción que no se ha contemplado, pero que se valora que es importante para que esa persona pueda salir de la situación de dificultad en la que se encuentra, por supuesto estamos abiertas a poder contemplarla.
Y todos ellos también destinados igualmente a hombres y mujeres.
Sí, están destinados a hombres y mujeres, pero como te decía, está contemplada la perspectiva de género. Por ejemplo, en el tema del empoderamiento digital, pues intentamos, por ejemplo, con este taller, disminuir la brecha digital que existe entre hombres y mujeres.
Una brecha digital, háblanos de ella. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Cuál es la brecha digital entre los hombres y las mujeres?
Bueno, yo creo que hay una situación de desigualdad que en este área también se ve reflejado, ¿no? En mi experiencia profesional sí puedo decir que hay en situaciones en las que ni siquiera las mujeres tienen derecho, vamos, derecho sí, tienen acceso a los móviles. Son los maridos los que tienen el teléfono móvil y a partir de ahí, si tú quieres hablar con la mujer, pues primero tienes que pasar el filtro del marido.
Estamos hablando de situaciones que se dan aquí.
Que se dan aquí, en Madrid,
en España, en nuestro país.
Efectivamente.
¿Nos puedes comentar algún caso, algún ejemplo cercano?
Bueno, situaciones que se dan Bueno, yo creo que se dan un poco transversalmente en toda la sociedad, pero en mi experiencia profesional sí que lo he conocido en poblaciones donde hay una situación de extrema vulnerabilidad. Y entonces ahí sí que te encuentras con una dificultad de acceso de las mujeres hacia las nuevas tecnologías importante, que sí que es limitadora y que sí que dificulta su acceso también a otros tipos de relaciones.
Es algo que nos puede parecer a muchos sorprendente, que en la época en la que estamos y hablando de una sociedad como en la que vivimos, que haya ese control todavía por parte de los maridos hacia las mujeres de no poder utilizar estas nuevas tecnologías, de que lo que nos comentabas, que las llamen por teléfono, pero lo tenga que coger antes el marido.
Sí, sí, sí. Desgraciadamente es una realidad que sigue existiendo a día de hoy. Esa quizá es así más destacable y más, bueno, impacta más, pero yo creo que la desigualdad existe en muchos ámbitos, en muchos aspectos, y en las personas en las que seguimos atendiendo esto también se puede ver, como es la división de los roles de género en el domicilio, un montón de aspectos que desde este proyecto intentamos trabajar.
Y ahí esos taller, por ejemplo, como el que nos mencionabas, de empoderamiento digital y todos estos talleres que vais a ofrecer a través del proyecto Gira para intentar, me imagino, solucionar estos problemas de alguna manera.
Sí, efectivamente, se trata de talleres de muy diversos tipos, pero por ejemplo también de competencias familiares, donde poder, bueno, pues simplemente el hecho de que la familia, en este caso, tome conciencia de esta distribución nada equitativa de roles y de responsabilidad, creemos que ya es un paso importante y una vez tomada esa conciencia, el poder trabajar a partir de ahí, bueno, cómo podría ser una distribución más justa, ¿no?, de las responsabilidades del hogar.
Importante por ello participar, me imagino, de alguna manera como unidad familiar y no por separado, no que vayan madres o que vayan padres, sino que vayan todos juntos precisamente para que se den cuenta de la importancia que tiene.
Efectivamente, así lo estamos intentando, por eso te comentaba que sí es algo difícil porque es verdad que la tendencia es que venga la mujer, pero no nos estamos encontrando una mala respuesta cuando invitamos a o bien al marido o bien incluso hijos, hijas a que vengan, ya que la situación de dificultad continuada no solo la sufre la mujer, desgraciadamente la sufre toda la unidad familiar. Entonces, cuanto más personas trabajando en este proceso de cambio, pues entendemos que más efectivo va a ser el resultado.
Seguro que sí, y esperemos que así sea, que participen en muchas familias. Y bueno, además de estos talleres, acaba de comenzar también un grupo de apoyo mutuo, creo. ¿En qué consiste?
Pues sí, acabamos de empezar la semana pasada un grupo de apoyo mutuo. Lo va a llevar una persona voluntaria, Emma, junto conmigo en la medida de mis posibilidades. Y el taller va a consistir en generar un espacio de encuentro donde las personas a las que atendemos puedan tener ese sitio donde poder compartir experiencias, apoyarse mutuamente. Es decir, es un grupo que va a estar, como decía, dirigido por esta voluntaria, pero que va a ser un poco lo que las personas quieran que sea. O sea, incluso tenemos la pretensión de que podamos sacar a partir de ahí un grupo de ocio para realizar actividades también con la familia. Bueno, es algo pretencioso, pero estamos muy ilusionadas con ello.
Bueno, y me imagino que para todos estos proyectos, para que todo salga adelante, son importantes esas acciones de difusión de alguna manera y de sensibilización.
Efectivamente, nosotras creemos que otro de los pilares del proyecto es las acciones de difusión y de sensibilización. En este sentido, y aprovechando que se acerca el 8 de marzo, el Día de la Mujer, vamos a estar en la Plaza de Cervantes, junto con la Concejalía de Igualdad, realizando una acción de Cruz Roja con talleres. Será el sábado 8 de marzo a partir de las 12 de la mañana.
Pues ahí lo dejamos, tienen una cita ese sábado 8 de marzo. Y bueno, este es uno de los proyectos en los que está trabajando Cruz Roja, el proyecto Gira, pero se está trabajando en muchos más y además hacen falta voluntarios también, ¿no, Juana?
Pues sí, me dice mi madre, pero ¿por qué pedís siempre voluntarios? ¿No tenéis bastantes? Tenemos muchos voluntarios, pero siempre necesitamos más porque las necesidades siempre aumentan, los proyectos siempre aumentan. Por ejemplo, para este proyecto Gira, para ese grupo o equipo de voluntariado que apoye, necesitamos ahora mismo voluntarios. Sería por las mañanas con las familias, sin los hijos que están en el colegio, o por la tarde con los peques también. Sería en la sede de Cruz Roja, que está en Valentín Juara Belloc número 3, enfrente del centro Alcalá Magna, o se puede llamar por teléfono a la técnico de voluntariado al número 661-89-1102, Almudena, o se puede descargar la aplicación. Tenemos una nueva aplicación de Cruz Roja que se llama Voluntariado a tu medida, ¿no? Entonces no hace falta ser voluntario fijo, sino que te conectas a la aplicación y puedes ver opciones de voluntariado puntual en tu ciudad, o en Madrid, o en Alcalá, en toda España, de tal forma que puedas, sin ser voluntario, sin comprometerte demasiado, porque a veces no tiene uno mucho tiempo, ¿no? Piensa que no lo tiene, pero de esta manera puedes participar en voluntariado puntual.
Bueno, pues ya lo han escuchado todos nuestros oyentes. Si alguien está interesado, si alguien quiere participar de alguna manera en todos estos proyectos y ser voluntario, puede hacerlo puede ponerse en contacto con vosotros, ¿no?, a través del teléfono o incluso con esta nueva aplicación.
Pido también voluntarios para empleo. El programa de empleo necesita personas que sepan de relaciones laborales o de recursos humanos o no. Y les formamos, porque una cosa importante de Cruz Roja es que forma a sus voluntarios para que hagan lo necesario, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es tener ganas, ¿no? Tener ganas de hacer voluntariado. Siempre animo a los jubilados porque tienen dos cosas muy importantes, que es tiempo y experiencia, sobre todo en este tema de empleo. Y luego siempre animo a los estudiantes que, aunque se creen que no tienen tiempo, en realidad tienen más flexibilidad y tiempo de la que van a tener cuando se pongan a trabajar.
Bueno,
¿no?
Todos podemos sacar a lo mejor un huequito para hacer alguna acción solidaria y ser voluntarios. Hemos oído a Juana que pues nos anima a todos a ser voluntarios y a Marina, que nos ha hablado de este nuevo proyecto Gira para intentar ayudar a las unidades familiares como una unidad, no a padres y madres, sino a todos como una unidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en los estudios de Onda Cero y que vaya fenomenal este proyecto.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Paloma, y a todo Onda Cero por lo bien que os portáis y la difusión que nos dejáis hacer. Gracias.
A vosotras. Continuamos en unos segundos en Más de Uno.
Más de Uno Alcalá y Torrejón. Onda Cero.
Vital y Alcalá de Henares, expertos en mayores.
Centro de día referente en envejecimiento activo, rehabilitación y prevención, servicio médico y de enfermería. Tratamientos personalizados en terapia ocupacional, neuropsicología, neurologopedia y fisioterapia. Centro sociosanitario.
Centro concertado con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Calle Milán 52, 91-882-3711 o vitalia.es.
Vital y Alcalá de Henares, 7 años contigo.
¿Desea alquilar un coche, furgoneta o camión? La solución es Autostrada. Nuestros precios no tienen competencia. Autostrada, en Alcalá de Henares, en Vía Complutense 84. Teléfono 91-888-3647. Repetimos, 91-888-3647. También disponemos de sucursales en Arganda, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos, no lo dude. Autostrada.
Más de uno Alcalá de Henares. Onda Cero.
Ampliamos horizontes en Más de Uno porque vamos a hablar hoy de Egipto, y es que en unas semanas la Universidad de Alcalá pondrá de nuevo rumbo a Luxor para continuar con sus investigaciones en la necrópolis de Deir el-Bahari para conocer con más detalle esta quinta campaña de The Middle Kingdom Theban Project. Nos atiende hoy a los micrófonos de Onda Cero Antonio Morales, investigador y egiptólogo de la Universidad de Alcalá. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuándo parte la expedición arqueológica de la Universidad de Alcalá rumbo a Egipto?
Bueno, la expedición partirá en su conjunto el día 12 de marzo, que es cuando llegarán a Egipto. Yo me marcho una semana antes para recoger los documentos, los permisos del Ministerio de Antigüedades, que es donde debemos primero presentarnos para recoger toda la documentación, firmarla sobre la concesión y a partir de ahí empezar. Ellos, el resto del equipo, llegará el 12 de marzo, que es cuando realmente pues aterrizamos y empezamos a organizar cosas para empezar dos días después las excavaciones, el 14 de marzo.
¿Y cuál es la idea de esta expedición en esta ocasión? ¿Con qué objetivo se hace?
Bueno, en esta ocasión, que es la quinta campaña, la quinta vez que vamos a excavar a Egipto, hemos expandido mucho la concesión. En las anteriores campañas habíamos centrado nuestros esfuerzos en primero evaluar y de algún modo visualizar cuáles eran las problemáticas y las necesidades de la concesión que habíamos recibido, de los monumentos, de los restos arqueológicos, los restos humanos y demás. Y ahora que estamos ya un poco más metido de lleno en el trabajo del día a día con cada uno de los monumentos y restos, pues vamos a empezar ya un poco lo que sería una campaña a gran escala, lo que supone pues una gran excavación. Somos 42 investigadores los que vamos a Egipto y vamos a contar en esta ocasión ya con 100 obreros, que es un número importante de trabajadores locales, porque la cantidad de escombros y de materiales que se van a encontrar y que vamos a trabajar va a ser importante.
Nos hablas de 42 investigadores los que acudirán en esta ocasión. ¿Son los que conforman el equipo, los que han conformado el equipo en las anteriores expediciones, o ha habido bajas o nuevas incorporaciones?
Bueno, en realidad los equipos arqueológicos se renuevan cada año. Efectivamente ha habido nuevas incorporaciones, también hay bajas en función un poco de los trabajos y de las tareas que se necesiten desarrollar durante el año o durante el mes y medio de campaña activa de trabajo de campo que tendremos en Egipto. En principio, los 42 investigadores pues pertenecen a distintas instituciones, un tercio de ellas de la Universidad de Alcalá, de estas personas son de la Universidad de Alcalá, y son, bueno, pues aparte de ser investigadores internacionales, tenemos un equipo muy multidisciplinar y son investigadores de distintos campos. Hay arqueólogos, arquitectos, geólogos, topógrafos, tenemos químicos, restauradores, papirólogos, ceramólogos, médicos forenses. Es decir, contamos con todo un equipo bien atendido de distintas especialidades para poder cubrir todas las tareas, que son numerosísimas. Y por supuesto, este año pues han entrado 3 o 4 investigadores nuevos junto con alumnos en prácticas de la propia Universidad de Alcalá y de la Universidad Autónoma de Madrid, a la que hemos concedido la oportunidad de contar con una persona que va a participar en nuestro proyecto. Y bueno, pues supone una renovación absoluta del equipo en relación a años anteriores, donde las tareas eran distintas, claro.
Un amplio abanico de expertos. ¿Cuáles son esas tareas? ¿En qué van a trabajar este año?
Bueno, pues en principio tenemos mucho trabajo arqueológico que realizar. Hay que retirar muchos escombros y muchos materiales de varios pozos de 2 de las tumbas pertenecientes a un tesorero real llamado Genenu y al visir de Egipto de esos momentos llamado Ipi. En estas 2 tumbas hay que retirar muchísimo material y para ello se necesitan muchos obreros y varios arqueólogos que supervisen todo lo que sería el trabajo de retirada de estos escombros y arenas, de excavaciones y de hallazgos, ¿no? Que surgen numerosísimos hallazgos que hay que inventariar y preparar para su estudio posterior. Y luego aparte pues tenemos una serie de trabajos que realizar en dos nuevas tumbas este año en la concesión que tenemos del gobierno egipcio, donde los restauradores y conservadores tendrán un gran papel, porque en estas tumbas se encontraron en los años 20 y 30 por parte de la expedición del Museo Metropolitano de Nueva York numerosísimas pinturas de gran belleza, de estilos muy particulares, poco vistos anteriormente en la historia egipcia, y que nosotros pues queremos recuperar, restaurar, conseguir que de algún modo se perpetúen y no se pierdan, porque están en condiciones no muy buenas por un siglo de tiempo que ha pasado y que han quedado un poco en el olvido, y ahora vamos a recuperar, a cuidar y vamos a intentar documentar y estudiar bien.
Antonio, y esta necrópolis de Deir el-Bahari es una necrópolis que corresponde al llamado Reino Medio, una época dorada de crecimiento cultural, intelectual y social. ¿Por qué es tan importante este periodo, para que nuestros oyentes lo sepan?
Bueno, en realidad Deir el-Bahari normalmente es conocida quizás como necrópolis por el gran monumento de la reina que llegó a ser faraón, Hatshepsut, pero ella digamos que pertenece al Reino Nuevo, a una época posterior. En el Reino Medio, y esta es la parte de la que hablabas hace un momento, en el Reino Medio se producen grandes cambios culturales, sociales y políticos muy significativos y que tendrán repercusión en el resto de la historia del mundo, lo que sería la historia faraónica. Digamos que nosotros estamos excavando un periodo muy importante porque es un momento determinante para la historia de Egipto. En esos momentos los egipcios venían de tener un siglo y medio de fragmentación política, faltaba un rey, un faraón que dirigiera el país, una administración central que controlara los recursos, la producción y demás, y se venía, como decía, de este siglo y medio de fragmentación política y de problemas civiles, grandes problemas, coincidió con un declive climático importante, con grandes problemas climáticos, falta de agua, el Nilo no traía agua, por lo tanto la agricultura, la ganadería, pues eran elementos muy afectados en esos momentos, y además se dio una guerra civil en todo el país, al final se... centrándose en dos grandes lugares, en Tebas y en Heracleópolis, en el norte. Y estos dos centros lucharon, tuvieron un gran conflicto bélico en el que al final venció Tebas y digamos que convirtió a Tebas en la gran capital del país reunificado. El periodo es importante porque es el periodo justo en el que un rey llamado Mentuhotep, que es nuestro, digamos, individuo central en las investigaciones de la Universidad de Alcalá en Deir el-Bahari, este rey consiguió vencer a los norteños de Heracleópolis y con ello reunificar el país y dar paso a esta época dorada. Es una cuestión que está todavía por investigar, cómo de un siglo y medio de fragmentación social, guerra civil, problemas climáticos, se consiguió lanzar una estrategia política, social, intelectual, cultural, artística, de producción, de desarrollo, de modo que se llegara a pasar de una época oscura, en cierto modo, a una época de producción realmente dorada.
Bueno, pues un periodo con cierto impacto, por lo que nos cuentas, en la historia del Egipto faraónico. Y bueno, esta es la quinta campaña, pero ya habéis realizado, habéis estado en más ocasiones. ¿Cuáles han sido hasta ahora los hallazgos más significativos?
Bueno, en las cuatro campañas anteriores, que como bien decías hemos venido realizando, se han llevado a cabo pues numerosísimas actividades, iniciativas, y los hallazgos han sido importantes. Es verdad que nosotros hay que considerar que estamos en Egipto durante unos 30 días, 40 días, 45 días, lo que el presupuesto y lo que la financiación lo permite, y en ese tiempo se tienen que hacer muchas cosas, trabajar muchos materiales, documentarlo todo, porque el gobierno egipcio no deja sacar ninguna muestra ni ningún objeto del país, y entonces luego trabajar con todo eso el resto del año. En estos cuatro años se podrían destacar varios elementos, como son los pozos de la tumba del complejo funerario de Genenu. Son siete pozos que tenemos que empezar a excavar precisamente este año para ver quién se enterró ahí, qué tipo de materiales se encuentran. Los hallazgos superficiales indican que hay ataúdes de época tolemaica, es decir, de una época muy posterior a la que nos interesa, donde seguramente reutilizaron esta tumba. Y luego además los grandes escalones de acceso al complejo de Genenu, que son unos escalones de 30 metros de ancho, de una monumentalidad excepcional, que probablemente venían a mostrar el prestigio de este gran administrador, de este gran oficial de este periodo del que veníamos hablando anteriormente, y luego, sin ninguna duda, el depósito de momificación de Ipi, del visir Ipi. El depósito de momificación es un pozo en el que se encontraron 56 jarras con todos los materiales necesarios para que los embalsamadores realizaran la momificación de este gran visir. Y bueno, fue un descubrimiento excepcional, entre otras cosas, porque no se habían descubierto materiales utilizados in situ en la momificación de un individuo de una época tan antigua.
Bueno, pues grandes hallazgos y descubrimientos, como nos cuentas, y me mencionabas que esta campaña durará lo que el presupuesto deje. Me imagino que hay un gran esfuerzo económico. ¿Cómo se está financiando?
Bueno, pues es un esfuerzo económico en el que, pues como toda buena familia o todo buen equipo, pues todos arriman el hombro. La financiación procede, por un lado, de instituciones públicas. Nosotros contamos con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ahora Ministerio de Universidades, y por otro lado contamos con una ayuda también del Ministerio de Cultura y Deporte. Eso por un lado. Luego contamos con financiación regional, tanto de la Comunidad de Madrid como de la Comunidad de Castilla-La Mancha, ya que la Universidad de Alcalá de Henares también realiza sus labores docentes y de investigación en esta comunidad, y luego contamos con una gran ayuda, que es la de la Fundación PALARC, una fundación de Barcelona, que nos ayuda a desarrollar todo lo que sea la parte tecnológica, técnica y demás, y por otro lado ayudas de la Asociación Española de Egiptología y de la Asociación de Amigos de la propia Universidad de Alcalá de Henares. Todo esto en conjunto supone pues un 80% del presupuesto que este año necesitamos, y por eso además habíamos lanzado una campaña de micromecenazgo que está funcionando bastante bien. Llevamos 5 o 6 días y gracias a la pequeña aportación de todo aquel que esté interesado en seguirnos, en apoyar ciencia, cultura, arqueología, el proyecto de la Universidad de Alcalá, de españoles en Egipto, pues puede colaborar y además llevarse algún obsequio personalizado con los logos y con materiales que los propios arqueólogos utilizan en el yacimiento, lo cual supone también pues una manera de sentirse un poco más cercanos a los arqueólogos que trabajan allí y que además a los que además se les puede seguir en un diario de excavación que tendremos activo durante los 45 días de trabajos en Egipto.
Un diario que va a estar activo a través de la plataforma, de una plataforma web, me imagino.
Sí, la página web de la Universidad de Alcalá de Henares presenta toda la información general, pero luego contamos con una página web del propio proyecto, el cemanproject.com, se puede escribir, o si uno escribe expedición de la Universidad de Alcalá de Henares a Egipto también le saldrá, y ahí pues contamos por un lado con el acceso a lo que sería la campaña de patronazgo o micromecenazgo, y por otro lado a cuestiones de información general, argumentación histórica, contextos, hallazgos de las campañas anteriores, de los que me preguntabas anteriormente, y también un diario de excavación que estará activo desde el 14 de marzo, que es cuando nos vamos, hasta el 24 de abril, que es cuando se cerrarán oficialmente las 4 tumbas que este año vamos a excavar en concreto.
Bueno, pues ya lo saben, si quieren ustedes estar pendientes, Antonio nos lo acaba de decir, podemos hacerlo a través de la web de cemanproject.com, nos ha comentado, y podemos estar pendientes de todos estos descubrimientos que se produzcan en esta quinta campaña que arranca nada, en un par de semanas. Me imagino que ya está todo listo porque hablamos de financiación, pero bueno, una campaña arqueológica de tal envergadura requerirá también muchísima planificación, materiales, recursos humanos. Supongo que ya está todo preparado.
Sí, efectivamente, tenemos preparado ya absolutamente todo. Nos queda simplemente terminar de enviar al aeropuerto todos los materiales que tenemos que enviar, que son en concreto, suman unas 900 kilos de peso, considerando que son 42 personas, y toda la tecnología, técnicas, metodologías, ordenadores, aparatos que se necesitan, y todos los materiales, desde materiales de oficina hasta materiales mucho más complejos de restauración, de conservación, una serie de componentes que necesitan sus propios permisos particulares del gobierno egipcio, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Seguridad para poder enviarlos a Egipto. Todos esos materiales pues están ya muy preparados y en sí implica el trabajo de más o menos un año de, digamos, visualización, preparación y organización.
Bueno, mucho trabajo, como vemos por detrás. Y Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por atendernos a los micrófonos de Onda Cero. Estaremos pendientes de esos nuevos descubrimientos o nuevos hallazgos que se produzcan en esta quinta campaña que arranca, como nos decía, en unos días, en marzo. Muchísima suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Seguimos en unos instantes, en breves minutos, con más contenido en Más de Uno.
Más de Uno Alcalá de Henares, Onda Cero.
En Audi Service nos ocupamos de pasar tu ITV. Mientras tanto, puedes esperar aquí. ¡O aquí! También puedes esperar aquí. Nos encargamos de realizar un chequeo exhaustivo de tu vehículo y de todos los trámites y gestiones de la ITV. ¿Ya has pensado dónde esperar? Con Audi Service todo es posible. Más información en audi.es.
Ven a Motorsan, tu concesionario Audi en Polígono El Balconcillo, Guadalajara, y Polígono Mafre, Alcalá de Henares.
Más de uno Alcalá y Torrejón. Onda Cero.
1:58, nos acercamos ya a las 2 del mediodía. Vamos a conocer el estado de las carreteras con Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad y tranquilidad hasta ahora en la red vial del entorno del corredor del Henares. La A2 está totalmente despejada de entrada y salida a la capital, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. No hay retenciones tampoco en los accesos a los pequeños núcleos urbanos del entorno de Alcalá, por lo que desde la Dirección General de Tráfico en este lunes 24 de febrero tan solo nos queda insistirles, sean muy prudentes a volante.
Pues terminamos ya en Más de Uno nuestro programa de información local de hoy, Alejandro.
Y tenemos que recordar a nuestros oyentes que en HM Vallés están a nuestro servicio, lo hacen como siempre con un amplio abanico de especialidades.
Entre ellas, recuerden, medicina de la reproducción. Si quieres ser madre, la unidad de HM Fertility Center en HM Vallés es el único centro privado en realizar el tratamiento completo de reproducción asistida sin salir de Alcalá de Henares.
Pide tu cita gratuita en el 911-1010. 911-1010. Paloma, llegamos a las dos noticias.
Llegamos
mediodía.
A las dos. Buen día. Hasta mañana.
A pasar buena jornada. Adiós.